Vamos a continuar con nuestro estudio en la serie de distintivos. Estamos en esta serie hace ya, creo que como un mes que comenzamos a estudiar. Y creo que es importante, ¿no?, poder entender qué es lo que nos distingue como iglesia. De eso se trata, los distintivos, ¿no? De repente, si tú has visto otras iglesias, te das cuenta que cada una tiene diferentes formas, ¿no? Liturgia, diferente forma de llevar su servicio, ¿no? De ministrar, ¿no? Y creo que es importante conocer nuestra iglesia y saber por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y hemos estado ya viendo algunas de estas enseñanzas, ¿no? Empezamos a ver gobierno de la iglesia, vimos la enseñanza, vimos discipulado, la semana pasada vimos adoración, y el día de hoy vamos a ver un tema tan importante que es el pastoreo, ¿no? Pastoreo, porque pues sabemos, ¿no?, que la iglesia es dirigida por pastores, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué dirigida por pastores? ¿De qué se trata? ¿No? ¿Qué consiste el pastoreo? Y hoy vamos a estar hablando acerca de esto, qué es lo que la Biblia nos dice. Nosotros pues somos una iglesia que está totalmente apegada a la palabra de Dios y hemos entendido y conocido que la manera en que Dios quiere que nosotros le adoremos, le sirvamos, es a través de su palabra, como la misma palabra nos enseña. Entonces, a través de la palabra vamos a ver de qué se trata el pastoreo y por qué es que nosotros vemos el pastoreo de esta manera, ¿okay? Entonces, quisiera comenzar orando. Si me acompañas, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor, por la comunión nuevamente, Señor. Es hermoso poder estar juntos y poder adorarte y conocerte. Y ahora simplemente queremos orar por ese tiempo en tu palabra, Señor. Que seas tú hablando nuestras vidas, a nuestros corazones. Ayúdanos a entender, Señor, todo acerca de este tema. Yo sé que hay muchas cosas, Señor, pero lo básico, Señor, lo principal acerca de este tema de lo que es el pastoreo, Señor. Permítenos entender, Señor, por qué es que tú has levantado pastores, por qué es que el pastoreo lo hacemos de esta manera, Señor. Y que sea tu palabra enseñándonos, Señor, por favor. Que seas tú, tu Espíritu Santo, mostrándonos tu verdad, Señor, por favor. Simplemente queremos eso, poner ese tiempo en tus manos y que tú seas revelado y manifestado en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde vemos? El pastor es una ilustración, es una imagen, ¿no? Digo, ya la adoptamos nosotros, ¿no? En una iglesia, sobre todo una iglesia cristiana, evangélica, pues tú sabes que hay un pastor, ¿no? No hay un sacerdote, no hay un padre, no hay un cura, hay un pastor. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de pastores, no habla de las otras cosas, ¿verdad? Habla de pastores. Y es una imagen que hemos adoptado, pero es una ilustración. Si te das cuenta, es una ilustración. Porque un pastor, pues habla de una persona que pastorea un rebaño, ¿no? Literalmente, ¿no? De animales, ¿no? Ovejas, ¿no? Pero es un gran ejemplo, es una gran ilustración de lo que realmente hacemos dentro de la iglesia, ¿no? De una forma figurada. Entonces, el pastor, pues, prácticamente cumple con esa misión. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña. Para empezar, en Juan 10, la Biblia nos enseña que Jesús es el buen pastor, ¿verdad? ¿Recuerdas ese texto? Yo soy el buen pastor, dice Jesús, ¿no? Es uno de los yo soy, la manera en que Jesús se revela, o revela a Dios, Cristo revelado a nosotros como el buen pastor. Y no quiere decir que Él es el buen pastor y entonces ya no hay pastores en la iglesia, no. Si hay pastores, ¿no? Pero aún esa palabra lo identifica como el buen pastor, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el pastor perfecto, ¿no? Más adelante vamos a ver esto en Hebreos, es el príncipe de los pastores, ¿no? Como lo menciona. Con ese hecho, pero eso no quiere decir que entonces Jesús es mi pastor y yo no necesito pastor, ¿no? Porque de repente muchas personas ven eso, ¿no? No, yo tengo mi pastor Jesús y con eso es suficiente, ¿no? El Señor es mi pastor y nada me faltará, dice la Biblia. Sí, de alguna forma es eso, pero también Dios pastorea a través de hombres, ¿no? Que son pastores, que he llamado a eso. Entonces, prácticamente vamos a ver tres puntos, ¿no? Acerca de este tema. Como te decía, hay muchas cosas que indagar, muchas cosas que hablar, pero no nos va a alcanzar el tiempo para hacerlo. Entonces, lo resumí en tres puntos. Número uno es cómo se levantan pastores, ¿no? De repente siempre está esta duda, bueno, ¿y cómo una persona llega a ser pastor? Bueno, es lo que vamos a ver en primer lugar. Después vamos a ver de qué es lo que hace un pastor, o sea, cuál es su trabajo, su labor como pastor, y por último vamos a ver cómo hace esa labor, de qué forma es el pastoreo, ¿ok? Entonces, en primer punto es ¿cómo se levantan pastores? ¿No? Para empezar tenemos que entender algo, la iglesia, aún la iglesia primitiva, ¿no? Lo puedes ver en el libro de los Hechos, cuando inició la iglesia primitiva, la iglesia nació con autoridad. ¿No? Y cuando hablo de autoridad, no solo estoy hablando de la autoridad de Dios, sino con una autoridad humana, ¿no? Que eran los apóstoles. En este caso ellos llegaron a ser pastores también. Entonces la iglesia nace con pastores, no nace libre, no como muchos piensan el día de hoy. No, Dios puso autoridades. Esto lo vimos, parte de esto lo estudiamos en el gobierno de la iglesia, si estuviste con nosotros, si recuerdas. Pero aquí lo veo más claro. Aun cuando la iglesia primitiva comienza con los apóstoles, ¿recuerdas? Entonces, no nacen libres, si hay autoridad, ¿por qué es necesario esto en nuestras vidas como iglesia? ¿Ok? Y es importante esto. ¿Cómo es que se levantan pastores? Para empezar, los pastores no se levantan porque dicen, pues el día de hoy me nació ser pastor, ¿no? O porque yo cuando sea grande quiero ser pastor, ¿no? No es de esa manera, ¿no? Sí tiene que haber un anhelo, claro que sí, como no puede haber un anhelo. Muchos pastores he conocido que dicen, yo no quería ser pastor, yo huía de ser pastor, ¿no? Pero Dios me llamó a hacerlo. Y eso lo vemos aún en la palabra de Dios. Los hombres que Dios llama, muchos de ellos dicen, yo no quiero, Safo, ¿no? Casi, ¿no? Moisés, Jeremías, ¿no? Personas que dijeron, no, yo no quiero, pero Dios los llama, ¿no? Y tenemos que saber parte de eso, ¿por qué, no? Pero tenemos que cuidarnos de esto. Nosotros no creemos que de repente una persona dice, bueno, ahora yo voy a poner mi iglesia y voy a ser pastor. No creemos en eso. Aún la palabra en Santiago, capítulo 3, verso 1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, para empezar, un pastor no se hace, ¿no? Aquí nos dice, no te hagas maestro, ¿no? No es de que, pues el día yo quiero ser maestro de la Biblia, yo voy a enseñar la Biblia. Ahora me voy a dedicar a eso. No es así. Nosotros no vemos el pastor de esa forma, sino es como se levantan pastores. Entonces, ¿cómo se levanta un pastor? Acompáñame, abre tu Biblia por fuera en Juan, capítulo 21. Juan 21. Prácticamente ya es la última parte del Evangelio de Juan. Juan 21. Vemos una historia muy conmovedora, pero donde nos muestra esto. ¿Cómo es que se levantan pastores? En el verso 15, Juan 21, 15. Esto es después de que Jesús resucita, ¿no? Él ya fue a la cruz, Él ya resucitó. Y sobre todo, Él ya fue negado por Pedro 3 veces. ¿Sí recuerdas la historia? Pero en un principio, Señor, le dijo, donde tú vayas yo voy a ir hasta la muerte. Yo no me voy a escandalizar de ti, yo voy a estar contigo hasta el final. ¿Y qué hizo? 3 veces lo negó. Jesús le dijo, ¿sí, Pedro? Te voy a decir algo, ¿no? Antes de que cante el gallo, tú vas a negar 3 veces. Y así sucedió, como dijo Jesús. Pedro lo negó 3 veces. Pero al final del Evangelio de Juan, ¿no? Lo que vamos a ver en esa porción, es cuando Jesús restituye a Pedro, ¿no? Se le revela, ¿no? Cuando comienza el verso, el capítulo 21 habla de eso, Jesús se manifiesta a ellos, están pescando, Jesús les pide comer, están comiendo junto con Jesús, ¿no? Ya todos tienen comunión. Pero imagínate eso, Pedro sabía que lo había negado, ¿no? Y de repente era como, o sea, Pedro comiendo con Jesús, pero yo imagino a Pedro todo agachado, así como no queriendo ver a Jesús en los ojos, ¿no? De la vergüenza y la pena de lo que había sucedido. Y Jesús sabía eso. Entonces, lo que quiere es que Pedro pueda volver a verlo a los ojos, como lo veía antes. Entonces, lo restituye de esta forma, en el verso 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Y tú sabes la historia, ¿no? En tu Biblia aparece la palabra amor, simplemente, ¿no? Jesús le dice, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, te amo. Pero en el original son dos palabras diferentes, ¿no? Lo hemos visto anteriormente. Si no lo sabías, déjame explicarlo rápidamente. Jesús le está diciendo, Pedro, ¿me amas con el amor con que yo te amo sacrificial? Es la palabra ágape. ¿Me amas de esta forma? Y Pedro le contesta, Señor, solo te fileo. No es como si Jesús le dijera, Señor, solo te quiero. No te amo como yo decía que te amaba. No te amo como tú me mostraste tu amor. Yo solamente te estimo, te quiero, te aprecio, es lo que está diciendo. Pero ¿qué le dice Jesús? Apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas otra vez esa palabra? Ágape, agapeo. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, nuevamente fileo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Aquí Jesús usa la palabra fileo, ya no usa la palabra ágape. Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, solamente me fileo, no me ágape. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que solo te fileo, ¿no? Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y es cuando lo restituye, después de que lo niega, Dios, Jesús lo lleva al punto de decir, Pedro, esto es lo que eres realmente. Esto es lo que eres. Tienes que reconocer quién eres, ¿no? Pero al hacer esto, Jesús le da una encomienda, ¿lo ves? Él hace un encargo a Pedro. ¿Cuál es? En el verso 16 claramente lo dice, pastorea mis ovejas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se levantan pastores? De esta forma, Dios los llama, Dios los levanta, Dios es quien les da ese encargo. En Efesios 4, verso 11, no vayas para allá, anota la cita, Efesios 4, 11, Pablo dice esto, y él mismo, hablando de Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y al final dice, y a otros pastores y maestros. ¿Sí lo es? Entonces nosotros creemos esto. No es el hombre que dice, pues ahora yo quiero ser pastor. O no es el hombre diciéndole al hombre, pues yo quiero que seas pastor. Es Dios diciéndole al hombre, hey, te encargo esto. Es una encomienda de Dios. Él te constituye. Y así es como lo vemos en Semilla de Mostaza. Dios es quien levanta a los pastores. Pero lo hace de esta manera. Lo hace de esta forma. Fíjate, voy a ver otra vez el verso 17. Le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás. Entonces Jesús le dice, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, ¿tú sabes qué? Te quiero. Y Jesús dice, ok, apacienta mis ovejas. ¿Qué vemos aquí? Que el encargo de Jesús, lo que Jesús le está otorgando a este hombre, que es pastorear su rebaño, los creyentes, la iglesia, no fue porque Pedro fuera competente, ¿verdad? ¿Sí te das cuenta de eso? Es algo importante en el llamado al pastoreo. Pedro acababa de negar a su Señor, ¿verdad? Recordemos de dónde viene Pedro, qué es lo que está sucediendo. Él acababa de negar a su Señor. Una persona entendida y preparada no hubiera hecho eso, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista humano, en ese momento, Pedro no era el mejor candidato o aspirante a ser pastor. ¿Sí lo ves? Entonces el pastorado no se basa en la capacidad de los hombres, como muchos piensan. Muchos dicen, hey, yo creo que él tendría que ser pastor. Esa persona no, él es el que tendría que ser pastor. ¿Por qué? Porque él tiene más capacidad, porque tiene más habilidades, porque tiene más talentos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero no es lo que tú ves. Es lo que Dios ve, ¿verdad? Esa historia la vemos con David, ¿recuerdas en Samuel? Cuando el profeta va y busca y le dice, ve, busca rey, con los hijos de Isaí, y ve al hombre más varonil, más grande, ¿no? Más hermoso, y dice, ya encontré quién va a ser el rey de Israel. Y Dios le dice, no. Yo no veo lo que tus ojos ven. Yo veo el corazón. Y él escoge a David, que ni siquiera estaba por ahí, ¿verdad? Entonces esto, no se trata de lo que nosotros vemos. No se trata de nuestra capacidad, se trata de lo que Dios ve. El pastor escogido por Dios no es el creyente que tiene mucha capacidad o que es altamente competente. Tenemos que empezar por ahí. Pablo lo entendía y lo reconocía. En 2 Corintios lo vimos, 2 Corintios 3, verso 5, él dijo, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere un utensilio vacío, ¿verdad? Para llenarlo de su gloria, para que Él solamente sea glorificado entre su iglesia, y que no sea la gloria del hombre. Entonces muchas veces Dios va a escoger a personas así, que no están siendo altamente calificados para la obra. Sí tienen que haber ciertas cualidades, es cierto, ¿sí? Pero no tiene que ser necesariamente talentoso humanamente. Aquí lo estamos viendo con Pedro. ¿En qué momento Dios lo está llamando? En su peor momento, ¿verdad? En la peor crisis de este hombre, cuando reconoce y dice, yo no soy una porquería, Señor. Te negué, no te amo como dije que te amaba. ¿Sí lo ves? Y eso es lo que está pasando. El pastor que Dios escoge es una persona que ha recibido, ¿sabes qué cosa? Gracia de Dios. Eso es lo que sucedió con Pedro. No es la persona que recibe talentos o que tiene talentos o capacidades, sino es una persona que simplemente ha recibido y experimentado la gracia de Dios. Es cuando Dios dice, Exacto. David entendió esto también, el rey David. El rey David después escribió en el Salmo 51, ¿verdad? ¿Recuerdas? Un corazón contrito, un corazón quebrantado, un corazón contrito y humillado, tú no desprecias. Y así estaba Pedro. Y vea qué grado Dios valora un corazón así quebrantado, humillado, humillado totalmente. Y lo puede levantar de esta manera, ¿te das cuenta? Ese es el camino, ese es lo que Jesús nos vino a dictar y enseñar, el buen pastor. Entonces, un pastor llamado por Dios, como te decía, es una persona que ha experimentado la gracia y la misericordia de Dios. Es necesario eso, es necesario eso. Pablo, hay tres cartas que se le conocen en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como cartas pastorales, ¿no? Si las conocías. Si no, es Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, porque están enfocadas a personas que Pablo dejó encargadas de cierta región, ¿no? Como pastores de las iglesias. Y es bien interesante que siempre el saludo de Pablo en las demás cartas era al principio gracia y paz, ¿recuerdas? Gracia y paz a las iglesias, gracia y paz. Pero aquí en esas cartas incluye una palabra más. Y es gracia, misericordia y paz. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viendo. Un pastor necesita recibir gracia y misericordia de Dios. Necesita experimentar la misericordia de Dios. Haber vivido esa misericordia. La gracia y la misericordia son necesarias para un pastor. No solo recibir gracia y misericordia, sino experimentar gracia y misericordia como Pedro lo estaba haciendo, quebrantado ahí delante de Dios y reconociendo quién era. Esa es la única manera en que tú vas a poder recibir gracia y misericordia de Dios. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los humildes. Solamente cuando te humillas, ese grado es cuando Dios dice, aquí está mi gracia y mi misericordia. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo primero que un pastor tiene que enseñar. Gracia y misericordia. ¿Sí lo ves como congruente? Así es. ¿Qué vas a enseñar? ¿Tus talentos? ¿Tus capacidades? No, la gracia y la misericordia de Dios que ha tenido para conmigo. Cuando una persona experimenta la misericordia de Dios, sabe quién es. Como Pedro está reconociendo, Señor, sí es cierto, este soy yo. No te amo como te amaba. Y eso lo ayudará a mantenerse en la estima correcta. Y eso es lo que necesitan los pastores. Saber quiénes son delante de Dios y no olvidarlo. Un pastor así reconocerá sus debilidades, ¿verdad? Entonces vas a poder reconocer, yo no soy superior a nadie. Soy igual que todos ustedes, soy débil, soy humano. Entonces va a poder reconocer que lo único valioso en él no son sus talentos, sino la gracia de Dios que ha recibido. De eso se trata. Romanos 12, verso 3, Pablo dice, Romanos 12, 3, digo pues, por la gracia que me es dada. Fíjate, Pablo, misionero y un pastor, un apóstol, un llamado por Dios, por Jesús. Él dice esto, por la gracia de Dios que me es dada. Y Pablo vivía así, lo sabes. Lo estudiamos en Corintios. Él dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Él escuchó al Señor Jesús cuando oró tres veces por el hijo en la carne. Escuchó simplemente, Pablo, mi gracia es suficiente para ti. ¿Te das cuenta? Un pastor necesita entender esto. Un pastor que Dios levanta es un pastor que pasa por esto y que entiende la gracia y la misericordia de Dios. Él dice, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí vemos, ¿cómo Pablo podía llegar a escribir esto? Sin duda porque fue un hombre que experimentó gracia y misericordia de Dios. Y por eso podía pedir esto. Entonces, cuando un hombre experimenta esta gracia, esta misericordia, así como lo experimentó Pedro y aún Pablo, va a saber quién es delante de Dios. Difícilmente va a caer en la tentación que muchos caen de robarse la gloria de Dios para ellos, abusar de la gracia de Dios. ¿Sí te das cuenta? Pablo también escribió esto en 1 Timoteo. Si me quieres acompañar, 1 Timoteo capítulo 1. en el verso 12, 1 Timoteo 1:12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Es un pastor que ha pasado por eso, va a vivir agradecido por Dios siempre, recordando lo que Dios ha hecho por él. Es lo que está diciendo Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. ¿Pablo era fiel? No, cuando fue escogido por Dios no era fiel. Dice, poniéndome en el ministerio, en el servicio, ¿no? En el pastorado. Fíjate lo que está diciendo. Doy gracias porque me tuvo por fiel. Te preguntaba, ¿era fiel? No. Ve lo que dice el verso 13. Habiendo yo sido antes, ¿qué cosa? Blasfemo. Eso era lo que era, dice Pablo, esto era yo. Perseguidor e injuriador. Mas fui recibido, ¿a qué cosa? A misericordia. ¿Sí lo ves? Pedro, Pablo habían experimentado esto. Fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor, misericordia, gracia, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué dice Pablo? De los cuales yo soy el primero. A ese grado, ¿te das cuenta de por qué un pastor necesita experimentar gracia y misericordia? Porque necesita entender quién es delante de Dios. Al grado, Pablo dice: yo soy el primero de todos los pecadores. Y dice: pero por eso fui recibido misericordia. Y aquí vemos el propósito. O sea, tiene un propósito de que Dios humille a un hombre para exaltarlo de esta forma. Experimentar la misericordia. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de todos los pecadores, mostrase en mí el primero toda su clemencia. ¿Para qué cosa? Ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. La palabra ejemplo significa prototipo o boceto. Y dice: yo soy un prototipo para que Dios pueda manifestarse en mí y la gente pueda ver su gracia, porque eso es lo que la gente necesita. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Verso 17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes qué? La gloria va a ser solamente para el Señor. ¿Sí te das cuenta? Entonces nosotros creemos que es así. Así es como Dios llama a los pastores, así es como Dios levanta a los pastores. Los pastores reciben un llamado de Dios, no basado en su capacidad, sino en la gracia y la misericordia de Dios. Acompáñame a otro texto, vamos al Antiguo Testamento, al segundo libro de Samuel, capítulo 5. Vamos a ver la vida de David, bueno, una porción de cuando es puesto como rey. Ya hablamos de él un poco, ¿no? Pero fíjate lo que sucede en 2 Samuel 5, verso 1. 2 Samuel 5, 1. Dice: vinieron todas las tribus de Israel a David. Todas las tribus de Israel, ¿no? O sea, todo el pueblo de Israel vino a David. En Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí. Dice: hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Y era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Entonces aquí vemos cuando realmente ungen a David, ¿verdad? Pero ve todo lo que está sucediendo. Para empezar, dice el verso 1. Ellos, el pueblo dice eso, se acerca a David todo el pueblo y dice: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. ¿Qué vemos aquí? David era del pueblo de Israel, ¿te das cuenta? Prácticamente lo que está diciendo, lo están reconociendo como: somos parte tuya, eres parte nuestra. Ellos reconocían que eran parte de él. Así también los pastores. ¿A qué me refiero con esto? Que los pastores deben de ser de la iglesia. No son personas contratadas de otros lugares. Dios levanta pastores que son parte de esa iglesia. Eso es lo que nosotros vemos. No es de que pues necesitamos un pastor de jóvenes, vamos a contratar a alguien, a ver, busca a alguien que llama a alguien. No. Nosotros creemos que entre nosotros Dios levanta a las personas. Si Dios ha llamado, ¿no?, a levantar una iglesia, ¿no?, y ha puesto un pastor, Dios va a proveer todo lo que necesita esa iglesia. Y aún ahí Dios va a empezar a levantar pastores de esa iglesia. Eso es lo que estamos viendo, así es como ocurrió, de la misma iglesia. Y dice el verso 2, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, fíjate, o sea, aún cuando el rey era Saúl, el primer rey de Israel, dice, eras tú, o sea, David, era quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Entonces, ¿qué vemos? El pueblo está reconociendo, David, o sea, aún cuando Saúl era el rey, tú eras el que iba a la guerra con nosotros. O sea, tú eras el que ya estaba desempeñando la labor de un rey. ¿Sí te das cuenta de eso? Entonces también creemos esto, los pastores no se levantan de la noche a la mañana. Aquellos que son llamados por Dios al pastoreo son personas que ya están desempeñando o ejerciendo esa labor antes de que sean reconocidos como pastores. Así es como lo vemos nosotros. Antes de que yo fuera pastor de esta iglesia, no sé en qué momento, a mí nunca me dijeron ni me presentaron como pastor, ¿no? Pero años atrás yo ya estaba enseñando en la iglesia. Desde Semilla de Mostaza, México, yo ya estaba enseñando. Dios me había puesto a enseñar. Ya me había puesto a dar consejería. Ya me había puesto a orar por la gente. Y yo no era pastor, ni me consideraba un pastor, pero ya estaba ejerciendo esa actividad, ¿te das cuenta? Y así creemos que es también. Un pastor no es de la noche a la mañana, pues ahora tú vas a ser pastor. No, de repente Dios ya empieza a hacer algo en esa persona. Y antes de que sea nombrado, elegido, escogido, esa persona ya fue escogida por Dios y ya está cumpliendo ese rol. Así es como lo vemos también. Fíjate, dice también el texto. Además, en el verso 2, además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Entonces, el pueblo está reconociendo, además, David, o sea, pues Dios ya te había escogido desde antes, ¿no? O sea, el pueblo confirmó que Dios había llamado a David para desempeñar esa función. Eso es lo que sucede, así es como lo vemos. La iglesia confirma este llamado. Ahorita vamos a ir a Hechos para ver eso. Pero para terminar, dice el verso 3, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungió a David por rey sobre Israel. Y era David, ¿de cuántos? 30 años. Cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. ¿No hay edad? ¿No hay un requisito en la palabra de edad para que uno sea pastor? Es que no, ya tienes que tener más de 40 años o 50 años para ser un pastor. No, no hay requisito. En Semilla Mostaza, o sea, hubo pastores muy jóvenes. Ha habido pastores muy jóvenes, ¿no? Uno de ellos, un amigo, Raúl Garduño, creo que empezó a pastorear a los 20 años, 21 años. Y se trata de eso. Y vemos a Timoteo y vemos a Tito jóvenes que Dios llamó. Entonces tampoco es, ese es un grave error dentro de la iglesia. El pensar porque si no es maduro, entonces no me puede pastorear. Qué grande error. Porque estás poniendo tu confianza nuevamente en su competencia, en sus talentos, en su capacidad y no en lo que Dios ha visto en él. Eso es carnal. Si Dios lo levantó, puedes confiar en que Dios te va a hablar y lo va a usar para pastorearte. Eso es importante. Y eso como iglesia tenemos que ver ante el pastor, a quien Dios llamó. ¿Ok? Ninguno tenga poco tu juventud, dice la palabra de Dios. ¿Okay? Y aquí lo estamos viendo, David fue llamado a los 30 años como rey. Acompáñame ahora por favor a Hechos, Hechos capítulo 13. Vimos el ejemplo en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento vamos a ver, ¿no?, en la iglesia primitiva, cómo fue que Dios levantó a personas para el llamado. En Hechos 13, verso 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Es interesante, viendo los puntos que hemos visto. Había entonces, ¿en dónde? En la iglesia, ¿te das cuenta? Dentro de la iglesia, que pertenecen a la iglesia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ahí es donde Dios levanta personas. Dice Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo, hablando de Pablo, Dice verso 2, ministrando estos al Señor, ¿te das cuenta? Ministrando, ya estaban sirviendo. Probablemente ya estaban haciendo la función de un pastor. Ministrando estos al Señor, la palabra ministrar es servir, servicio. Sirviendo estos al Señor, dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces Dios hace un llamado claro a la iglesia y lo pone en el corazón de la iglesia y aún de los líderes dentro de la iglesia, y ellos lo reconocen. Fíjate lo que dice el verso 3. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí es donde la iglesia confirma ese llamado. Con la imposición de manos, en ese tiempo se hacía así, se reconocía, Dios te ha llamado, y nosotros aceptamos que Dios te ha llamado como pastor. Entonces, así es como Dios levanta a los líderes. Así es como lo hacemos encima de Mostaza, porque así lo hemos visto. Y te voy a decir algo, no es tanto que lo hagamos. Creo que aún cuando comenzó esto, ni siquiera entendíamos estas cosas. Dios empezó a levantar. O sea, así ocurrió, encima de Mostaza comenzó con un pastor, ¿no? El pastor Héctor Hermosillo, que empezó a dar un estudio y de repente Dios le mostró, pues ya eres pastor, ya estás pastoreando. Y cuando Dios lo llamó a otro lugar, pues dejó al pastor, que es mi pastor, ¿no? Fermín IV, ¿no? Y donde Dios empezó a levantar más pastores a través de la vida de él. Pero es esto. Y te lo digo porque yo pasé por ahí, yo viví esas cosas, tuve esas experiencias. Y es así, y no veo otra cosa, otra forma más sana. Y sobre todo no veo otra forma más bíblica que esa, ¿no? Que es Dios quien nos levanta y simplemente la iglesia confirma. Entonces, ¿cómo se levantan pastores en la iglesia? Número uno, Dios llama. Número dos, la persona comienza ya a desempeñar la labor, ya está en esa labor. Y número tres, la iglesia lo reconoce. Así es como se levantan pastores en Semilla de Mostaza. ¿Okay? Vamos a pasar al siguiente punto. Ahora, la duda o la pregunta sería, ¿qué hace un pastor? ¿Qué hace un pastor? Acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 5, por favor. Vamos a estar meditando en ese pasaje. 1 de Pedro 5 nos habla de la labor, de la función de un pastor. Voy a leerlo, dice 1 de Pedro 5, verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces aquí vemos qué es lo que hace el pastor, cuál es su función. Prácticamente el texto lo dice, y lo vimos también con Jesús, es como si cuando Pedro escribe esta carta recordara ese momento de cuando está con Jesús ahí, ¿no? En el mar, de cómo fue restaurado. Porque dice muchas cosas que Jesús le dijo, ¿no? Apacienta mis ovejas. Y esa es la forma. Ruego a los ancianos, y cuando se refiere a ancianos está hablando, la palabra es presbúteros, ¿no? Que habla de eso, los ancianos, que ya son personas que están liderando, obviamente pastoreando, y dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Dice, yo anciano también con ellos, Pablo reconociéndose, ¿te das cuenta de esa humildad? O sea, Pablo no dijo, yo soy el principal anciano, no. Él dijo, el príncipe de los pastores es Jesús. No, yo soy anciano igual que ellos. Dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y aquí vemos la función. Verso 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Entonces, ¿qué es lo que hace un pastor? Cuida de la grey. La palabra grey es rebaño. Cuida del rebaño, cuida de la iglesia. ¿De qué forma? Apacentándola. La palabra apacentar aquí, y cuando Jesús dice apacenta mis ovejas, es alimentar. Alimentar. Entonces, alimentar al rebaño, dar de comer es lo que está diciendo. Esa es la forma, es lo que hace un pastor. Pablo dijo esto, él entendía también esto, el apóstol Pablo, en Hechos 20, verso 28, cuando llama a también los ancianos de las iglesias de Éfeso, los llama ya Mileto, ahí los congrega, porque se está despidiendo de ellos y les da un mensaje final, pero en el verso 28 les dice esto, Hechos 20, 28, por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispo, supervisor, ¿recuerdas? Lo que es un pastor, supervisa, cuida. Dice, por obispos. El Espíritu Santo que se ha puesto por obispos. ¿Para qué? Dice el texto. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y un pastor que ha pasado por la gracia y la misericordia de Dios, que ha experimentado eso, sabe que la iglesia no es suya. Él es parte de esa iglesia. La iglesia es ¿de quién? De Dios. Él fue quien pagó a ese grado. Y por eso Pablo le dice a los corintios, cuando dicen yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, ¡ey, ey, ey! Están poniendo sus ojos en los hombres. Y dice, yo, Pablo, morí por ustedes en la cruz. No, fue Jesús. Y Pablo entendía eso, y aún Jesús murió por mí en la cruz. El primero, ¿recuerdas? De todos los pecadores. Entonces, él entendía esto, pero también entendía lo que era la función, apacentar a la iglesia del Señor. Y dice Pedro, cuidando de ella. La manera de cuidar de la grey de Dios es alimentándola con la palabra. Esa es la manera. De repente, es que cuidar de ella es que tengas que estar yendo por ellos a su casa, llamándoles por teléfono. No, eso no es cuidar. Imagínate hacer esto. Qué desgastante y devastador para un pastor estar haciendo eso. No. Y lo vamos a ver cómo eso no es bíblico. Porque bíblicamente vamos a ver lo que es hacer esto y cómo hacerlo. Lo vamos a ver a continuación. Pero la manera de cuidar de la grey es alimentándola con la palabra. Apacentar, cuidar. ¿Cómo? ¿Cuál es esta función? Jesús dijo en Mateo 4, verso 4, cuando es tentado, sin pecado, Él dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y habla de alimento físico, dice, no solo de ese alimento va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es bien importante. Porque si Jesús le dijo a Pedro, apacentad mis ovejas, apacienta mis ovejas. Si Pedro dijo apacentar la grey de Dios, tenemos que entender que la grey necesita ser apacentada, ser alimentada con la palabra de Dios. La iglesia lo que necesita, no es que la estén consintiendo, ¿verdad? Necesita la palabra de Dios, ser alimentada con la palabra de Dios. Una iglesia madura entiende esto. Y eso es lo que un pastor tiene que hacer. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las mismas iglesias llevan a los pastores a no cumplir con esto. No es que tú tienes que apacentarme, entonces tú tienes que hacer lo que yo te digo. No, no se trata de eso. Esa persona necesita la palabra y entender que lo que está haciendo es un berrinche. No. Y un pastor no está para estar cuidando berrinches, está para enseñar la palabra. Entonces la iglesia necesita entender esto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, la forma de cuidar a una iglesia, a un pastor, es dándole la palabra, alimentándola con la palabra. Dice Salmo 23, verso 1 y 2, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cuáles son esos delicados pastos, aguas de reposo? Aquí está. Aquí lo vas a encontrar. En la palabra de Dios. Entonces, esa es la labor de un pastor. Es lo que es un pastor. Es por medio de su palabra que Dios cuida y alimenta a su iglesia. Pero la palabra tiene que ser enseñada por personas que puedan enseñarla. También es algo bien importante. Hace rato cité este versículo, Efesios 4:11. Y fíjate, lo vuelvo a citar. El mismo Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, al último, ¿cómo dice? Pastores y maestros. Y entendemos, ¿no? Aún en el texto, que hace una referencia a una sola persona ahí. Pastores y maestros. Porque un pastor definitivamente tiene que ser un maestro. Un maestro no necesariamente tiene que ser un pastor. Pero un pastor sí tiene que ser un maestro. Porque así Dios lo constituye. Pablo le dice esto a Timoteo, nuevamente esas cartas pastorales, hombres que estaba poniendo a dirigir, dándoles esta función. 1 Timoteo 3:1 y 2 le dice esto, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es obra, es trabajo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y al último dice, apto para enseñar. Eso es bien importante. Un pastor tiene que ser apto para enseñar, porque en eso consiste su función: alimentar al agrí con la palabra de Dios. Más adelante, en la siguiente carta, 2 Timoteo 4, verso 1 y 2, Pablo le vuelve a repetir en la segunda carta a Timoteo, le dice esto: te encarezco delante de Dios, fíjate, o sea, pone de testigo a Dios, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjate lo que le encarga delante de Dios, que prediques, ¿qué cosa? La palabra. Un pastor tiene este encargo de parte de Dios. ¿Sí lo ves? Es una persona que dice que es pastor y se sube a un púlpito y empieza a predicar otra cosa que no está en la palabra, pobre de esa persona. No está cumpliendo con lo que Dios pide. Y sinceramente, dudo que haya sido llamado por Dios. Porque una persona que es llamada por Dios al pastorado entiende su función. Y sabe que se trata de esto. Que prediques la palabra de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. O sea, instes, la palabra instes significa que insistas con la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿verdad? Doctrina. Entonces, un pastor necesita ser apto para enseñar. En la siguiente carta, la tercera carta pastoral que aparece en la Biblia, Tito, Tito 2, capítulo 2, verso 1, Tito 2, 1 dice: pero tú, le dice a Tito, otro joven pastor, le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que hace un pastor: predicar la palabra. Un pastor tiene que ser un maestro de la palabra, porque su obligación delante de Dios es enseñar la palabra de Dios. ¿Sí lo ves? No solo Pablo entendía esto, los apóstoles entendieron esto. En el libro de Hechos, nuevamente en Hechos, el capítulo 6, ¿te recuerdas la historia que es cuando empieza a haber problemas dentro de la iglesia? Sí, aún en la iglesia primitiva hubo problemas. Se dan cuenta que había quejas porque no atendían a las viudas de unos y otras viudas sí las atendían. Entonces los apóstoles toman una decisión. Déjame leerlo, Hechos 6, verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros, fíjate lo que no es justo, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces lo primero que vemos es que ellos entendieron esto, su función. No es justo que dejemos el llamado que Dios nos ha dado. No es justo, no solo para nosotros, no es justo para la iglesia, que dejemos de alimentarlas, es lo que está diciendo. Dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, servir a las mesas. Porque ellos ya estaban ejerciendo, ¿no?, su oficio como pastores. Y nosotros, fíjate lo que dice el verso 4, y nosotros persistiremos, menciona dos cosas. Número 1, en la oración, y número 2, en el ministerio de la palabra. Entonces, ¿te acuerdas qué significa ministerio? Servicio. Porque te están diciendo, nosotros vamos a continuar sirviendo en la palabra, enseñando la palabra. Entonces, eso es lo que es un pastor, pero no solo eso, lo veíamos, las oraciones, ¿verdad? Ellos tenían que enfocarse en eso. Un pastor, prácticamente, su función es esta: estar orando por la iglesia, estar enseñando la palabra a la iglesia. En Hebreos 13, vemos también esto, verso 17. El escritor de Hebreos le dice esto a la iglesia: obedeced a vuestros pastores. Dice: y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Lo ves? Velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces aquí estamos viendo en qué consiste la otra función del pastor. No solo es enseñar la palabra, es velar, orar, la oración. Orar por la iglesia. Y eso es lo que es un pastor. O sea, aún en nuestro servicio lo vemos. Al final de la reunión, oramos por las personas. Y cuando el asunto necesita más tiempo, entonces apartamos un tiempo en la semana para poder reunirnos y poder mostrar lo que Dios quiere y orar por esas personas. Y durante la semana estoy orando por las personas. Eso es lo que hace un pastor, esa es la función de un pastor. Ahora, ¿cómo se hace? Vamos al último punto. ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera se cuida? ¿De qué manera cuidas al rebaño? ¿Cómo lo alimentas? Bien, el alimento recibido prácticamente a través de la predicación de la palabra, número uno. Cuando predicamos la palabra en nuestras reuniones, número uno. A través de los discipulados, número dos. Y, por último, a través de las consejerías. La forma en la que Dios nos muestra a través de su palabra en que tenemos que enseñar la palabra. No como le dice Pablo a Timoteo, a tiempo, fuera de tiempo, o sea, aquí en la iglesia, en los tiempos de reunión, en otro tiempo que no sea de reunión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y tú lo puedes ver, en cada predicación es la palabra la que estamos enseñando. En cada discipulado estás discipulando, aunque llevamos un libro, es un libro que está completamente enfocado en la palabra. Basado en la palabra. Y las consejerías, si te has tenido una consejería conmigo, sabes que tengo mi Biblia y abrimos la Biblia y vemos lo que Dios quiere. Y oramos. Esa es la manera en que lo hacemos. A través de eso. Y es bien importante que como iglesia también lo entendamos. No solamente es venir los domingos y escuchar un mensaje. Es dejar que Dios te pastoree. ¿Verdad? Que Dios te apaciente. Que Dios te alimente. Por eso el énfasis que hemos visto acerca de los discipulados. A veces en nuestra reunión es difícil poder atender a todos. Pero en los discipulados de repente es cuando podemos conocernos más, podemos platicar, puedo orar por ustedes. Y no solo eso, en los tiempos de consejería, en las semanas tenemos ya tiempos de consejerías. En el boletín aparece el teléfono, ya de aquí de la oficina tenemos teléfono. Si tú quieres una consejería puedes llamar. ¿No? En lados de oficina puedes pedir una consejería y se te va a atender. Porque es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y así es como lo hacemos. Regresando a Pedro, donde estamos ahorita. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Él dijo en el verso 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Fíjate que está entre ustedes. Nuevamente, el pastor es parte de esa iglesia. Cuidando de ella, no por fuerza. O sea, ¿cómo lo hacemos? Para empezar, ¿cómo no lo hacemos? No por fuerza, ¿verdad? Sino voluntariamente. El cuidado de las ovejas, te voy a decir por qué. Porque es así. Y viendo el texto, ¿no?, que veíamos en Juan, de donde Pedro seguramente es movido a escribir esto en Primera de Pedro, el cuidado de las ovejas está íntimamente ligado al amor del buen pastor. Al amor del príncipe de los pastores, al amor de Jesús. Eso fue lo que Jesús le mostró, ¿verdad? En Juan 21, verso 16, a Pedro. Cuando Pedro dijo, Señor, solamente te quiero, entonces Jesús le mostró su amor, ¿sabes qué? Pastorea mis ovejas. Entonces, no es por fuerza, es por gracia, es por misericordia. Un pastor no debe de obligar a alguien. No es la manera en que lo hacemos. No estamos atrás de las personas, oye, tienes que dejarlo, oye, tienes que dejarlo, oye, ese es pecado. No, creemos que es suficiente el poder de Dios, ¿verdad? Para obrar en el corazón de los hombres. No forzamos a la gente ni siquiera a dejar el pecado, confiamos en el poder de la palabra, lloramos para que el Espíritu Santo traiga convicción al corazón no arrepentido. Ese es el trabajo del pastor y así es como se hace. No forzando a nadie. Orando por esas personas. Enseñándoles la verdad. Nunca presionamos. Nunca amenazamos. O sea, si no cambias, te vas a tener que ir de la iglesia. Porque la Biblia nos enseña un ejemplo de eso. Gracias a Dios nunca hemos llegado a ese punto. Obviamente hay pasos para llegar a eso. Y gracias a Dios nunca hemos llegado. Creo que la palabra ha hecho su labor y su trabajo. ¿Verdad? Pero nosotros no amenazamos a nadie. ¿Qué hacemos? Confiamos en Dios. Confiamos en su gracia, en su amor, en su misericordia. Y eso es lo que predicamos. La gracia, la misericordia. Por eso te decía, un pastor necesita entender eso. Porque lo que va a mover un corazón pecador al arrepentimiento no es otra cosa más que la gracia de Dios. No es otra cosa. No es la amenaza. Es la gracia de Dios. Así lo hemos experimentado y así sabemos que ocurre. Y eso es lo que queremos. Los corazones realmente que han sido transformados es porque han experimentado la gracia. En su momento más vil, como Pedro, como Pablo, han visto la gracia de Dios. Y Dios transforma un corazón así. Entonces, sí cuadra, ¿no? De eso se trata. No por fuerza, sino voluntariamente. Y dice, no por ganancia deshonesta. No por ganancia deshonesta. Servir a Dios como pastor no quiere decir que no haya una ganancia. Sí hay una ganancia, pero no una ganancia deshonesta, como describe la palabra. Aún la ganancia, lo va a decir, cuando venga el pastor de los pastores, recibirán la corona de gloria. Hay una ganancia, ¿no? Pero no deshonesta. Dice, no por ganancia deshonesta. Entonces, ¿qué es la ganancia deshonesta? Prácticamente se refiere a que tu motivación sea el dinero. Solo eso. El dinero. Que todo lo hagas movido por el dinero. Y eso es muy común. Tristemente es muy común. Pero bueno, lo mismo, una persona que no ha experimentado la gracia de Dios, su misericordia, y que no está satisfecha con eso, y busca el dinero. Muchos pastores, muchas personas que se llaman pastores han caído en ese error. Se vuelven codiciosos, ambiciosos, no les importa la gloria de Dios más que su gloria. Esas son las ganancias deshonestas. No creemos en eso. No creemos ni siquiera en la contratación de pastores, ¿no? ¿Por qué? Por este hecho. Aquel que es contratado por dinero, antes de buscar el cuidado de las ovejas, va a buscar su propio interés. No importa si eso implique descuidar a las ovejas. Jesús lo dijo de otra forma en Juan 10, cuando él se menciona como buen pastor. En Juan 10, verso 12 y 13, él dice, más el asalariado. Dice, yo soy el buen pastor, verso 9. Pero aquí dice, más el asalariado. Y que no es el pastor. ¿Te das cuenta? Una persona asalariada no es pastor. No es reconocido por Dios como pastor. El asalariado que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo. ¿Y qué hace? Deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Ese es el riesgo de buscar a una persona de fuera. Esa persona va a buscar su interés. Está buscando dinero. Eso no es tan común aquí, pero sí llega a suceder. Eso es más común en Estados Unidos. Personas que ya lo ven como un trabajo. ¡Qué error más grande! No se trata de eso. Aquí no estamos viendo, como te decía hace un rato, a ver, pues necesitamos un pastor de esto, vamos a contratar a alguien, busca a alguien de otro lugar o de un instituto, a ver quién sale. No. Un tiempo sucedió eso en Semilla. Venía gente de otras iglesias a querer llevarse pastores de Semilla y era así como, no. Creemos en esto. Dios levanta pastores dentro de su iglesia, para su iglesia. Dios puede llamar a otros lugares, sí, como aquí, comenzar una obra nueva de parte de esa iglesia. Pero no de esta forma. No se trata de esto, un salario. Eso son ganancias deshonestas. Te lo digo sinceramente, los pastores de Semilla de Mostaza no pastoreamos por dinero. Creo que eso es muy claro. No pastoreamos por dinero. No buscamos el dinero, buscamos una ganancia material de dinero. ¿Sabes cuál es? Corazones transformados por la gracia de Dios. Esa es la ganancia que buscamos. Y eso sí es honesto delante de Dios. Y eso vale mucho más que el dinero. Y lo puedes ver sinceramente. Si estuviéramos buscando el dinero, no estaríamos en este lugar. Tendremos un lugar mucho mejor. Probablemente estaría atascadísimo la iglesia. Tendremos 4 o 5 reuniones, no sé. Pero no predicamos eso, porque eso no es bíblico. No buscamos eso, buscamos corazones arrepentidos, conociendo a Dios, entregados al Señor. Porque hemos entendido el Evangelio. Hemos entendido lo que Dios vino a hacer por nosotros. Entonces no es por ganancia deshonesta, sino dice Pedro, sino con ánimo pronto, o sea, de buena voluntad. Así lo hacemos. No hay vicios ocultos, no buscamos aprovecharnos de nadie. Eso es lo que hace un pastor. Dice el verso 3 de 1 Pedro 5. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Te das cuenta? No como teniendo señorío. Los pastores son supervisores, no capataces. En Mateo 20, déjame leerte esto. Mateo 20, Jesús habló precisamente de esto, Mateo 20, verso 25. Él les enseñó esta lección a sus discípulos. Él les dijo, Mateo 20, 25, sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas. Y esto tú y yo lo sabemos. Los gobernantes de las naciones se enseñan de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, ¿verdad? Jesús dice, con ustedes no va a ser así, no se van a enseñar de ellos. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué cosa? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y el gran ejemplo de eso es Jesús. Como el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, es claro esto, no teniendo señorío, no buscamos ni siquiera eso. Y esto nos lleva a entender otro punto acerca del pastoreo. Un pastor siempre está bajo autoridad. Un pastor siempre está bajo autoridad. Como te decía al principio, la iglesia cuando comenzó tuvo pastores. No comenzó siendo libres. Dios ya había puesto pastores. Es más, estuvo 3 años capacitando a esos hombres. ¿Verdad? Dios ya los había puesto. Y un pastor siempre está bajo autoridad. Y creo que es necesario eso. Jesús, siendo el buen pastor, aún el buen pastor, siempre estuvo bajo la autoridad del Padre, ¿verdad? Él lo decía en Juan, todo el tiempo lo decía, yo no hago nada por mi voluntad. Yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Y ese es un ejemplo para todos los hombres. Un pastor está bajo autoridad. Un pastor debe tener un pastor, creemos eso totalmente. Yo tengo un pastor, Fermín Puerto es mi pastor, y él tiene su pastor, Héctor Hermosillo. Y Héctor Hermosillo tiene su pastor, y así tiene que ser, creemos que así tiene que ser. Así es como Dios dirige, porque así lo vemos en la palabra. No, o sea, no es de que de repente, yo voy a ser pastor, y entonces yo me dirijo solo. Sí, y entonces, ¿qué autoridad tienes? Cuidado con eso. Un pastor tiene que tener pastor porque entiende y conoce su misión, conoce autoridad. Un pastor como hombre necesita rendir cuentas también. Necesita reconocer sus debilidades. Es necesario eso. Un pastor que dice que está pastoreando y no tiene pastor, cuidado con esa persona. Está fuera del llamado de Dios. Aun cuando un pastor muestra rebeldía y no quiere sujetarse a su pastor, ese pastor está siendo descalificado. Ya se descalificó para la obra. ¿Sí te das cuenta de eso? Y eso creo que como iglesia nos da mucha paz, ¿verdad? Danos cuenta de eso. Y podemos sujetarnos más fácilmente. Que saber que estamos de una persona que entiende esto. Que entiende eso. Que entiende que el llamado que tiene él no es para hacerse grande y para enseñorear sobre la gracia, sino para servirles como Jesús lo hizo. Por último, ahí en primera de Pedro 5, en el verso 3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, ¿qué cosa? Ejemplos de la grey. De esta forma es como el pastor lleva a cabo su labor, su función, como alimenta, como cuida a la iglesia, siendo ejemplo de la grey. Los pastores deben de ser ejemplo. Citando a Pablo en 1 Timoteo 4, verso 12, le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Verdad? Te lo citaba hace rato. 1 Timoteo 4, 12. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que ninguno va a tener en poco tu juventud? Aquí lo dice. Sino sé ejemplo, ¿verdad? De los creyentes. Siendo ejemplo. ¿Ejemplo de qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Un pastor tiene que entender bien esas cosas. Lo que significan estas cosas. Tiene que haberlas experimentado. Porque es ejemplo de ellas. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Más adelante, Hebreos, el lector de Hebreos, Hebreos 13 también, pero el verso 7 dice esto: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, se cumplieron con su función. Dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Un pastor tiene que ser un ejemplo. De esa manera, un pastor cuida, apacienta la grey, enseñando la palabra, orando por la congregación, pero también siendo ejemplo. Eso es bien importante. Entonces, de eso se trata. Déjame terminar con este comentario de Wiersbe. Warren Wiersbe dice esto: el pastor no demanda respeto. Lo consigue a través de su vida piadosa y servicio sacrificial. ¿Te das cuenta? Porque todo eso se trata del llamado de Dios. Como te decía en un principio, un pastor tiene que ser, entendemos, llamado por Dios, tiene que ser una persona que ha experimentado gracia y misericordia de Dios y que está en la estima correcta delante de Dios. Sabe quién es delante de Dios. Y eso lo va a permitir cumplir con su función correctamente, apacentando, cuidando, alimentando, orando, aún exhortando, animando, pero sabiendo quién es Él delante de Dios. Y sobre todo siendo ejemplo de la grey, como vemos al último. Entonces, prácticamente de esto se trata el pastoreo. Así es como lo vemos en Semilla de Mostaza. Así es como hemos entendido. Es un llamado de Dios. La iglesia simplemente confirma ese llamado, ¿no? Y es como Dios empieza a hacer su función, ¿no?, a través de este hombre. Entonces, quisiera terminar simplemente orando, dando gracias a Dios. Obviamente todo esto proviene de la gracia y misericordia de Dios. Y es por medio de eso que Dios sigue levantando personas. Yo no dudo que más adelante Dios continúe levantando personas en esta iglesia. Es mi oración. Es mi oración que Dios levante personas, pero personas de esta forma. Y yo quiero pedirte eso, ¿no? Que ores por tus pastores. Que ores por las personas que Dios está levantando. Que ores por personas para que Dios levante en tu iglesia y puedan cumplir con esta función como la hemos visto. No es sencillo. Si te das cuenta, llegar a ese punto no es sencillo. Pero sí es algo que Dios hace. Cuando no es sencillo para nosotros, lo único que podemos hacer es dejarlo en las manos de Dios. Yo te pido que estemos orando por eso. ¿Okay? Así que vamos a orar y vamos a dar gracias. Padre, queremos agradecerte por este tiempo, en tu palabra. Gracias por la comunión y permitirnos venir este día, Señor, a recibir de ti, Señor, aún lo que veamos hoy, Señor, un tema que tal vez muchos de nosotros no entendíamos y hoy fue más claro para nosotros, Señor, acerca del pastoreo, por qué tú has levantado personas, por qué tú has llamado personas, con qué propósito, cuál es la función, ya lo vimos, Señor. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por los pastores. Gracias por mi pastor, Señor. Gracias, Señor, por todos esos hombres que han rendido su vida a ti, han entregado todo, han decidido morir, Señor, para poder servir a otros. Te damos gracias por ellos, Señor. Y Señor, ayúdanos a estar orando por ellos, entendiendo lo que vemos hoy, que el servicio que tienen, su ministerio, no es sencillo, no es fácil, Señor. En que necesitan nuestras oraciones, necesitan gracia, misericordia, Señor. Por favor, permíteles experimentar eso, Señor. Y también, Señor, pues quiero pedirte, y nos unimos a esta oración, Señor. Si ese es tu anhelo, Señor, si ese es lo que tú quieres, Señor, levanta pastores en tu iglesia, Señor. Pero pastores como veamos hoy, Señor, pastores que conozcan tu gracia y misericordia, que te amen por sobre todas las cosas, Señor, que amen a la iglesia, Señor. Que busquen esto, alimentarla y cuidarla, Señor, como tú nos cuidas y nos amas, Padre. Señor, te rogamos por eso, Señor. Y gracias, Señor, gracias porque podemos estar en una iglesia así, Señor. Centrada en tu palabra, Señor. Tan sencillo como eso, Señor. No es difícil. Danos cuenta cómo es que tú diriges tu iglesia, Señor. Y solo te pedimos eso. Sigue siendo tú entre nosotros. Gracias por esta iglesia, Señor, que tú has levantado en este lugar. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes al llamado que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por la comunión y gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.